Nosotros hemos reconocido que una bala en la cabeza es el medio más sencillo y natural de resolver cualquier conflicto, por nimio que sea. Nosotros, endurecidos por la guerra, odiamos más de lo que amamos. El odio es nuestra oración. Apretamos los puños fácilmente, pero nos cuesta volver a abrirlos. Y una vez más, en lugar de respirar el aire a pleno pulmón, nos alimentamos de la sangre de nuestros compatriotas sin que nada nos extrañe. A veces paseo entre las ruinas de la capital chechena. Hablo con sus habitantes, los miro a los ojos. Reflexiono de nuevo sobre sus historias y caigo en la cuenta. Mi espíritu se niega a creer, refuta, rechaza lo que dicen. Simplemente para protegerse. Creo y no creo, porque quiero mantenerme intacta. Estoy allí para bien y al mismo tiempo es como una película.
Así como acaban de escuchar, comenzaba la periodista rusa Anna Politkovskaya su libro Chechenia, la deshonra rusa, un libro del año 2003 en plena guerra en la zona, un libro que describe el calvario que vivieron los chechenos. Anna Politkovskaya, símbolo de la denuncia de las atrocidades cometidas en Chechenia por parte del ejército ruso, moría, como saben, asesinada apenas 3 años después y el caso todavía no se ha esclarecido. La semana pasada añadíamos además otro nombre a la triste lista de asesinados por contar lo que ha ocurrido y está ocurriendo en esa zona del planeta. La activista de derechos humanos y también periodista Natalia Stemirnova fue secuestrada y asesinada a tiros el pasado miércoles. Nos hemos olvidado de Chechenia, esa es la pregunta. Después de las dos guerras que han destrozado ese paisaje y sobre todo a su gente, ¿se va a recuperar en algún momento ese pueblo, el pueblo checheno? ¿De dónde viene todo el odio incontrolable que hay ahora mismo entre ambos pueblos? Ahora vamos a debatir sobre este asunto, sobre este tema, pero antes, como siempre, lo vamos a enmarcar todo, lo vamos a hacer con la ayuda de Rafa Panadero.
La historia de Chechenia es muy similar a la de muchas de las antiguas repúblicas soviéticas. Años de represión bajo dominio de Moscú hasta agosto del 91. Es la voz de Gorbachev reconociendo un golpe de Estado que al final tiró toda la Unión Soviética y devolvió la esperanza de independencia a muchas repúblicas. A Chechenia también. Yogar Dudayev, un antiguo oficial soviético, proclama la independencia, un concepto que va ganando peso hasta que en 1994 llegan las tropas rusas. Comienza la Primera Guerra. 2 años después, Dudayev muere en un ataque aéreo y al poco se firma un alto fuego. Las tropas de Moscú se retiran, Chechenia consigue cierto grado de autonomía, pero la situación no termina de estabilizarse. Los separatistas aspiran a más. El ejército ruso vuelve en el 99 y empieza la Segunda Guerra, con Putin recién llegado al poder. A partir del 11S, el presidente ruso encuentra además la excusa perfecta para endurecer su posición, ligando el terrorismo checheno al de Al-Qaeda. El secuestro del teatro Dubrovka por terroristas chechenos en 2002 le anima a subir la presión aún más. 2004 es otro año clave. Al asesinato en un atentado del presidente Ahmad Kadyrov, el hombre del Kremlin, le sigue el secuestro de la escuela de Beslan por combatientes prochechenos. Putin sube aún más el acelerador. En esa época es cuando el expresidente Gorbachev le muestra su apoyo, pero al mismo tiempo recuerda.
Cualquier acción decidida y resuelta para un país que atraviesa momentos difíciles puede ser buena, pero cuando esta choca con los derechos y con las libertades de los ciudadanos, no me parece una buena acción.
A pesar de esos avisos y de que Occidente empieza a tener sus dudas, Moscú no levanta la mano. En 2006, Ramzan Kadyrov, el hijo del presidente asesinado 2 años antes, es nombrado primer ministro y en 2007 se convierte en presidente, puesto que aún conserva. En todo este periodo los incidentes violentos han ido disminuyendo, al mismo tiempo que han ido aumentando las denuncias por violaciones contra los derechos humanos. En abril de este año el Kremlin da por finalizada lo que unos llamaron operación contraterrorista y otros llamaron las dos guerras de Chechenia, en las que, según las peores estimaciones, pueden haber muerto hasta 500.000 de personas.
Jesús Núñez es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Señor Núñez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Acabamos de escuchar a nuestro compañero Rafa Panadero contarnos, pues eso, que Rusia dio por terminada la guerra contra el terrorismo en la zona a mediados de abril de este año. Realmente Rusia da por terminado el conflicto, pero ha mejorado algo, ¿ha mejorado las cosas algo en esa zona?
realmente ni podríamos hablar de una finalización del conflicto en la medida en la que ha seguido produciéndose actos violentos en diferentes partes de ese pequeño país, y por otro lado, desde luego, en términos de mejora estructural de la situación, ni en términos de bienestar ni en términos de seguridad ha ocurrido nada positivo para el conjunto de esa población chechena.
¿Y qué está ocurriendo en el planeta? Porque son acontecimientos que producen o se producen en un país desarrollado, en una zona, en fin, relativamente cercana, que Europa tiene, pues insisto, muy muy cerca, en su entorno más próximo. ¿Cómo es posible que algo ocurra en Rusia, en ese entorno, insisto, más o menos próximo, y que el mundo esté mirando hacia otro lado?
Así ha ocurrido ya en la anterior guerra, en esa de mediados de los años 90, y con más razón todavía en esta segunda, porque recordemos que, al margen de lo que a día de hoy entendemos que puede ser el inicio de una nueva etapa en el ámbito internacional con la llegada de la administración Obama, en términos generales la década se ha estructurado en torno a esa mal llamada guerra contra el terror. Es precisamente en ese marco en el que ya un Putin que llegaba efectivamente al poder y que, como había hecho antes Yeltsin, ya intentaba reforzar su imagen de hombre fuerte lanzando una segunda guerra, en el que se pone en marcha lo que se llama formalmente una operación antiterrorista, que a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 claramente juega a favor de corriente, interesado en alinearse con la administración de George Bush hijo, y en ese mismo marco, por lo tanto, no solamente miramos hacia otro lado, sino que nos satisface incluso esa guerra que elimina a los que antes eran rebeldes o eran independentistas y que a partir del 12 de septiembre pasan a ser terroristas directamente.
Ocurre con los Estados Unidos, pero bueno, ocurre con Europa, además con el agravante de todos los conflictos energéticos que hemos tenido con Rusia, claro.
Desde luego la clave energética es fundamental. Cuando hablamos de las relaciones de la Unión Europea en su conjunto con Rusia, hay que pensar que dependemos en más de un 30% de nuestros suministros de gas, no España, por ejemplo, pero sí el conjunto de los países de la Unión Europea, de esos yacimientos que controla Moscú. Desde esa perspectiva también nadie se atreve, por decirlo así, a levantar la voz a Moscú en términos generales, y por otro lado el propio Moscú intenta dar un ejemplo contra Chechenia para que esa zona clave entre el Caspio y el Mar Negro no se mueva en términos de independentismo y pierda el control Moscú de lo que pueden ser rutas futuras de esa energía.
Vamos a ir sumando voces a este debate sobre Chechenia. En Moscú está nuestro corresponsal Rodrigo Fernández. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos comentado y hemos arrancado, de hecho, este tramo que estamos dedicando a Chechenia por el último asesinato que se ha producido allí en la zona y la muerte a balazos de Stemirnova, de esta activista, de esta periodista. ¿Cómo está actuando el gobierno ruso tras este asesinato?
Pues la verdad es que yo creo que es poco lo que está haciendo el gobierno, y supongo que lo que menos quiere es encontrar efectivamente a los culpables. El presidente Medvedev dijo en Alemania, cuando se enteró de la muerte de Natalia Stemirova, que había que investigar el caso, y al mismo tiempo dijo que es inaceptable que se culpe a Ramzan Kadyrov, el presidente checheno. Pero la verdad es que son pocos los que dudan que es precisamente Kadyrov es quien está detrás del asesinato. Y Alexander Bastrykin es el encargado de llevar el caso, el mismo fiscal que llevó el de Politkovka, con los resultados desastrosos que conocemos, ¿no? Porque no se encontró ni a los ejecutores reales, ni mucho menos a los que organizaron el asesinato de Politkovka. Y esta es la situación ahora. Y por cierto, claro, Kadyrov amenazó con llevarlo a los tribunales al jefe de Memorial, Alek Karlov, porque este dijo estar convencido que el culpable del asesinato de Stemirova era Kadyrov.
Hay pocas ganas, Rodrigo, de investigar el asunto. ¿Y los medios de comunicación qué hacen? Por ejemplo, la noticia que ha estado prácticamente en todos los medios internacionales, ¿allí en Rusia se cuenta también?
Bueno, ahora ha tenido un poco más de cobertura, pero debo decir que el mismo día, por ejemplo, que ocurrió el asesinato, los canales de televisión de cobertura nacional, no sea lo más importante, todos controlados por el Estado, por supuesto, prácticamente no dieron nada del asesinato. Solo al final del telediario hicieron una referencia en pasado, y seguramente solo porque Medvedev tuvo que hablar de él en Múnich cuando estaba con Merkel, ¿no? Al otro día la mayoría de los diarios, también controlados indirectamente por el Estado, dieron informaciones pequeñas. Las excepciones, claro, son las de siempre, ¿no? El diario Kommersant, que es el mejor en estos momentos en Rusia, o uno de los mejores junto con Vedomosti, y la radio Eco de Moscú. La prensa, por lo menos, y digamos las autoridades, tratan de minimizar lo que significa el asesinato de este Mirov.
Estamos acercándonos a una cuestión que nos puede parecer más o menos lejana. Quizá buena parte de nuestros oyentes el nombre de Kadyrov no les diga absolutamente nada, pero ha sonado ya varias veces, desde la información de nuestro compañero Rafa Panadero hasta los primeros comentarios de Jesús o ahora mismo en esta crónica que nos está realizando nuestro corresponsal Rodrigo Fernández. Sería bueno, Jesús, que explicáramos un poco, Jesús Núñez, quién es Kadyrov y sobre todo cómo se comporta, casi como un terrateniente de Vladimir Putin, ¿no?
Sí, efectivamente, para quienes no estén tan familiarizados con los personajes y con las historias de la zona, cabe destacar que estamos hablando de un actor de supuesta lealtad a Moscú, por tanto es un individuo, un dirigente que a día de hoy cuenta formalmente con el apoyo de Moscú. Caben dudas también de si, como ha ocurrido tantas otras ocasiones, los pequeños monstruos que parecen poder ser controlados por los grandes actores finalmente acaban tomando conciencia de su propio poder y tratan de desarrollar su propia agenda, y quizá con Ramzan Kadyrov estamos ahora mismo en ese mismo punto. Un individuo claramente en función de su gestión muy arbitrario, un individuo conectado con no solamente el asesinato ahora mismo, en función de lo que ha dicho el que queda ahora mismo al cargo de la organización memorial donde trabajaba la propia Stemirova, estaría implicado en el asesinato y en la desaparición de otros líderes rebeldes, que básicamente se alinea con la política de Moscú, que ha intentado precisamente desde la puesta en marcha de esa operación en el año 99 de ir eliminando a los sucesivos dirigentes rebeldes independentistas que trataban de llevar la contraria, evidentemente, a los designios de Moscú.
Rodrigo, dicen de él también que es un tanto excéntrico, creo, por lo que he ido leyendo, que le gustan los coches caros, que tiene en su casa animales de lo más exótico, es un casi un personaje de ficción, ¿no?
Sí, además recordemos entre, digamos, las numerosas muertes a las que, digamos, se conecta Kadyrov, la muerte de un general checheno, héroe de Rusia, además, ¿no?, que lo mataron nada menos que en Dubái. Pues bueno, lo divertido del asunto, de esta, digamos, si es que hay algo divertido en la muerte, es que quien está, digamos, acusado en este momento de haber cometido el asesinato, es el encargado de los caballos de raza que tiene Kadyrov allí en Dubái. O sea que sus excentricidades incluso llegan hasta los Emiratos. Pero lo que yo quería decir es que Kadyrov, lo que sucede es que es el que ha estado llevando la política de chechenización del conflicto. Y esto es muy importante, porque lo que el Kremlin ha hecho es simplemente trasladar las tareas que antes cumplía él, es decir, que cumplían los militares rusos y los policías rusos, se las ha trasladado a los mismos chechenos. Entonces, de ser un conflicto, digamos, checheno-ruso, ha pasado a ser prácticamente un conflicto checheno-checheno. Y ahora son los chechenos los que matan y torturan a los chechenos.
En esa misma línea, creo que conviene recordar cómo en el año 2003, cuando se aprueba la nueva constitución chechena y con un referéndum posterior, que acaba dándole en octubre de ese mismo año 2003 la victoria al padre del actual Ramzan Kadyrov, por tanto Ahmad Kadyrov, ese presidente nombrado con el apoyo en principio de Moscú, va a ser asesinado en el 2004 y después de varios cambios.